Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, mi programa Lautum Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a no parte y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado SpaceX y la NASA, su próximo vuelo a la Estación Espacial Internacional. Mucha gente está esperando el acontecimiento más importante de las ciencias que cambiará la humanidad, el vuelo tripulado del aeroespacial SpaceX y la NASA, en su misión Demos 2 desde el suelo estadounidense hacia el espacio. El próximo miércoles 27 de mayo a las 4:33 p.m. desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida, se realizará el lanzamiento de la nave espacial de SpaceX con dos aeronautas estadounidenses a la Estación Espacial Internacional. Esta es una nueva era de utilización de equipos propios para la conquista del espacio, después de casi una década de poner fin a los vuelos de los transbordadores espaciales americanos en el 2011. El administrador de la NASA, Jim Bridenstine, y Robert Kavanaugh, director del Centro Kennedy, recibieron a los astronautas Robert Behnke y Lawrence Hurley en la antigua pista de aterrizaje de los transbordadores en el Centro Espacial el miércoles 20 de mayo. La empresa privada aeroespacial SpaceX utilizará un poderoso cohete Falcon 9, que ha tenido varias misiones exitosas y es reutilizable. Este portará la cápsula Crew Dragon, que llevará a los dos astronautas de la NASA, Robert Behnke y Dylan Hurley, a la Estación Espacial Internacional. Esta es la primera ocasión que una nave comercial transportará seres humanos a la Estación Espacial del programa de tripulación comercial de la NASA. El Crew Dragon está programado para atracar en la Estación Espacial Internacional alrededor de las 11:29 a.m. el jueves 28 de mayo del 2020, y su regreso a la Tierra aún no está previsto, pero puede permanecer en órbita como mínimo 210 días. Los astronautas Behnke y Hurley tienen una amplia experiencia como pilotos y varias misiones en el transbordador espacial. Behnke será el comandante de operaciones conjuntas de la misión, como la maniobra de cabeceo, el atraque y el desacoplamiento de la nave responsable de la Demos 2 mientras la nave esté acoplada en la Estación Espacial Internacional. El comandante Behnke participó en los vuelos de transportadores en el 2008 y 2010 y realizó caminatas espaciales en tres oportunidades durante esos viajes. Fue seleccionado como astronauta por la NASA en el 2000. Es licenciado en física, ingeniero mecánico y un doctorado en esta última especialidad. En el caso del astronauta Hurley, fue seleccionado por la NASA en el 2000. Es ingeniero civil y piloto de la Armada de los Estados Unidos. Realizó viajes en los transbordadores en el 2009 y 2011. Será comandante de la nave espacial y responsable de las actividades como lanzamiento, aterrizaje y recuperación de la nave. El regreso a la Tierra de la nave Crew Dragon será de la siguiente forma. La nave se desacoplará de forma automática con los dos astronautas a bordo, partirá de la estación espacial y entrará en la atmósfera de la Tierra para más tarde amarizar cerca de las costas de Florida, donde será recogido junto a la tripulación por el buque de recuperación Ghost Navigator de SpaceX y regresará a Cabo Cañaveral. Esta misión de la NASA y SpaceX es para crear las bases científicas e investigaciones tecnológicas para las futuras exploraciones del espacio extraterrestre, en especial las misiones a la Luna y Marte, que está en el programa de Artemisa. La NASA ha hecho pública diferentes actividades con los directores y astronautas. Aún tiene pendiente las conferencias del 25 en una reunión informativa previa al lanzamiento en Kennedy y el resumen del reloj de cuenta regresiva del administrador en Kenia. El 27 comienza la cobertura, el lanzamiento de TV de la NASA y la conferencia de noticias del administrador posterior al lanzamiento en el centro Kennedy. También continuará la transmisión de atraque de la nave en la estación espacial el jueves 28. En realidad, debido a la pandemia de COVID-19, el acceso al centro Kennedy está restringido y las personas que deseen asistir deben comunicarse con la dirección del centro, y el público general puede ver estos eventos a través de la televisión de la NASA en su página web www.nasa.gov/live o redes sociales como Facebook y Twitter. Los cubanos fueron censurados por Fidel Castro y su régimen y no pudieron disfrutar del primer viaje del hombre a la luna en el programa de Apolo 11 en 1969. Ahora con Internet, aunque controlado por la dictadura, podemos contemplar el evento, por lo que no se pierde este importantísimo acontecimiento de la astronáutica estadounidense y su impacto en el desarrollo científico de la humanidad. Pasamos a la sección de resistencia activa no violenta. La desobediencia civil es un método científico, teórico y práctico que, utilizado con firmeza y destreza, puede ser liberador del pueblo oprimido y desintegrar a la tiranía. Continuaremos en un breve resumen de los capítulos 2, 3, 4 y 5 del libro de la dictadura a la democracia de Inchar, y nos preguntábamos, ¿cómo haremos la rebelión al mal tiránico? ¿Si escogeremos la vigilancia militar o la desobediencia civil? Se hizo referencia a que las dictaduras son más poderosas en el campo militar, y en el caso de la castrista, por su poco apego a las leyes y la moral, y su abundancia de odio y armamentos, podría utilizar la violencia extrema sin una pizca de humanidad. Por eso pienso que fue muy inteligente la debilitación hasta la desintegración de la tiranía castrocomunista a través de los poderosos métodos de resistencia activa no violenta o desafío político, que nos permitirán la obtención de la libertad y la democracia para el pueblo cubano. Por supuesto, para la realización y concreción de los objetivos planteados por los activistas de la resistencia deben haber una ampliación de multitud de movimientos de acción no violenta. Para eso, debe sumar al pueblo y a la sociedad civil. Las tiranías totalitarias destruyen o debilitan al máximo la sociedad civil. Crean un desequilibrio en la sociedad donde el poder centralizado de las tiranías es el principal autor en ella para su sostenimiento prolongado, basándose en los instrumentos de represión y muerte para consolidar la sociedad de miedo. El régimen comunista de Cuba no ha firmado los protocolos de derechos humanos internacionales relacionados con la suspensión definitiva de la pena de muerte. Este es el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte de las Naciones Unidas de 1989. El régimen cubano, su mejor instrumento de persuasión para silenciar las voces de los ciudadanos descontentos por la falta de libertad y de respeto a los derechos humanos, es la pena de muerte. Muy a pesar de este método de terror de Estado, existe un número creciente de personas que continúan con sus críticas al opresivo régimen de Cuba. El terror es una poderosa fuerza disuasoria de los tiranos. La mayoría de las personas sucumben ante esta práctica terrorística. Solo un grupo muy pequeño de personas resisten los embates y se sobreponen para ser un factor esencial de guía dentro de la sociedad de miedo. Estas personas que exaltan la verdad y la justicia como patrón necesario en la convivencia social son capaces de despertar un pueblo y derrumbarlo hacia la libertad. La voluntad de vivir y hacerlo en libertad exacerba las dificultades impuestas por la tiranía, pero que finalmente son vencidas y se abre un camino de oportunidades esperanzadora para la nación. Lograr esos objetivos de libertad no es fácil en una tiranía totalitaria, por lo que se deben entrenar y capacitar a las personas dispuestas a hacer todo ese difícil trabajo de liberación. Y en palabra de Inchar es, la conclusión es dura, cuando se quiere echar abajo una tiranía con la mayor efectividad y el menor costo, hay que emprender estas cuatro tareas. Se debe fortalecer a la población oprimida en su determinación de luchar. en la confianza en sí misma y en sus actitudes para resistir. Se debe fortalecer los grupos sociales e instituciones independientes del pueblo oprimido. Se debe crear una poderosa fuerza de resistencia interna y se debe desarrollar un amplio y consensuado plan estratégico global para la liberación y ejecutarlo con destreza. Con esas tareas podemos observar que todo el proceso de liberación de un pueblo depende de sí mismo, de la gente más decidida enfrentada a la dictadura y un llamado a la nación en su determinación de librarse del temor para desintegrar a la tiranía, alcanzar y construir la sociedad libre. El llamado a la nación depende del trabajo de base realizado explicado en las cuatro tareas. Y en esas bases teóricas se desencadena la actuación de una multitud organizada, disciplinada y estructurada con la importancia y convicción de luchar y poner fin a la opresión. Únicamente así, el llamado a la libertad es efectivo, eficaz y duradero, y el surgimiento de un país libre es realista. Por la libertad a todos, una vida en la censura de las libertades fundamentales es una situación humillante de la dignidad humana. Es la nueva esclavitud existente en Cuba comunista, por lo que siempre debemos de luchar contra la tiranía. Los cubanos no debemos esperar por ese proceso internacional que nos liberen de las pesadas cadenas de las injusticias y falta de libertad. No podemos poner nuestras esperanzas en fuerzas extranjeras y continuar un letargo humillante de nuestra dignidad. En ese razonamiento han pasado muchos años sin obtener ningún resultado favorable a la liberación. En realidad, no se debe confundir la solidaridad de los países libres y personas amantes de la libertad con el deber sagrado de cada ciudadano cubano. No se pueden esperar por personas ajenas a la vivencia de nuestro dolor y el tiempo se extiende y la tiranía sigue usurpando la dirección del país. Los cubanos son responsables de sus esfuerzos de liberación por su condición de nación en este país y ese fruto se debe buscar hoy, pues se tiene una buena oportunidad de aplicación del método del desafío político y con él puede lograrse la libertad y la democracia. Frase internacional de Viktor Frankl, austriaco y psiquiatra y filósofo, que nació en 1905 y 1997 murió. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. El tema que le traigo hoy está relacionado con nuestra fecha patria y está titulado el 20 de mayo de 1902, una historia cubanísima. La República de Cuba, por la cual pelearon y murieron muchos patriotas cubanos en el siglo XIX, se oficializó con su nacimiento el 20 de mayo de 1902. La bandera cubana ondeó libremente y en solitario en el asta del Castillo del Morro, en La Habana, Cuba. Este hecho histórico fue un sueño hecho realidad, donde por fin los niños llevaron el gentilicio cubano en una tierra independiente como país y Estado, en el contexto de las naciones del mundo. La guerra hispanoamericana había terminado con la derrota del primero en 1898 y por el Tratado de París. Ese mismo año, los Estados Unidos de América estuvieron en el país hasta el traspaso de poderes que dio nacimiento oficial a la República de Cuba. Este se hizo del gobernador americano, el general Leonard Wood, al presidente Tomás Estrada Palma. Si observamos los periódicos y videos de la época, nos muestran una historiografía de alegría del pueblo cubano y las autoridades asistentes a tan magno evento. Un desborde de cubanía de decenas de miles de personas de todo el país fueron hasta el Palacio de los Capitanes Generales a celebrar y ver la ceremonia de traspaso y disfrutar con orgullo de la nueva nacionalidad. En realidad, fue muy bonito y emocionante la multitud de personas que daban gritos de viva Cuba y los americanos y observó desde el malecón y la Plaza del Castillo y la Punta del Morro la bandera cubana. La patria comenzó a ser una Cuba libre. Tenía un gobierno presidencial y un parlamento de dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. Surgido de una constitución cubana, donde la mayoría de los participantes eran los aguerridos patriotas de la Guerra de Independencia. Aquellos actos republicanos cubanísimos se daban cumplimiento a la solución conjunta, repito, con aquellos actos republicanos cubanísimos, se daba cumplimiento a la resolución conjunta de 1898, donde el Congreso americano, en nombre de su pueblo, declaraba a Cuba independiente y soberana, una vez liberada del colonialismo del Imperio Español. El régimen castrista y muchos izquierdistas menosprecian a la República de Cuba fundada en 1902, la vituperan, la calumnian, la desconocen en su valor trascendental en la vida de la nación y el país. De la misma manera desprecian, humillan a figuras del alta patriótico cubano, como el presidente de la República y mayor general del Ejército Libertador, Tomás Estrada Palma. Pasemos a hablar sobre algunas naciones que han sufrido la pérdida de su suelo patrio y otras vicisitudes que nos servirán para ganar la soberbia de algunos y que no perjudiquen más a nuestra patria cubana. Los ejemplos que conversaremos brevemente son Polonia, Hungría, Kosovo y Taiwán. Polonia, un pueblo milenario que en el 966 de Cristo se convirtió como Estado a la cristiandad y se fundó la dinastía Piasta entre la cuenca del Odra y el Vistula. Para 1396 se consolidó un poderoso Estado que abarcaba desde el Báltico hasta el Mar Negro, bajo la unión personal entre Polonia y Lituania, surgiendo la República Nobiliaria con la dinastía de los Hagellón. En 1569 se asegura la fusión de Polonia y Lituania con una república gobernada con un solo parlamento y un soberano elegido en común. Polonia fue despojado de parte de su territorio nacional, Bielorrusia y Lituania, por Rusia en 1648 y 1660. Una de las acciones depredadoras y depravadas fue el reparto de Polonia por las potencias Rusia, Austria y Prusia en tres ocasiones, hasta la desaparición de su nombre, así como el país-estado. Estas fueron en 1772, 1793 y 1795. Por eso, cuando el emperador francés Napoleón I invadió Rusia, creó el Ducado de Varsovia. Aunque no era independiente, la nobleza y el pueblo polaco estaban muy contentos por el renacer de su nación y el resurgir de su nombre en la palestra europea y mundial. Aunque Napoleón fue derrotado y los polacos no tuvieron la independencia total prometida por el emperador francés, sin embargo, por la influencia británica se logró frenar los apetitos de conquista de Rusia y tuvo que reconocer y bajo su tutela el reinado de Polonia por el Congreso de Viena. Además, se fundó el Estado polaco de la República Libre de Cracovia en 1815. Polonia fue una república independiente y soberana desde 1918 hasta 1939, cuando por el pacto nazi soviético se repartieron en secreto el país polaco y ambos, hermanos y soviéticos, invadieron y ocuparon Polonia y la desaparecieron del mapa mundial en septiembre de 1939. Finalizada la Segunda Guerra Mundial en 1945, surge Polonia como Estado independiente con soberanía limitada por la ocupación y presencia de tropas militares de la Unión Soviética. En 1989 se libera de la ocupación soviética y surge una independencia verdadera en Polonia. Existen otros pueblos minerarios como Israel y Hungría, que pasaron por problemas existenciales territoriales y hoy gozan de la integridad física e independencia como nación, país y Estado. Pero los más llamativos son Kosovo y República China, Taiwán. Kosovo, una nación ancestral que de provincia se convirtió en un Estado independiente y soberano por la lucha de su pueblo y apoyo de la OTAN en 1998. Aunque solo es reconocido por casi la mitad de los gobiernos del mundo, no ha podido ser registrado en las Naciones Unidas, pues China y Rusia vetan su reconocimiento como país y no permiten su ingreso a la ONU. El caso más paradigmático es la República China, Taiwán. Su gobierno republicano fue derrotado por los comunistas en 1949 y tuvieron que refugiarse en la isla de Taiwán, pero continuaban siendo parte de las Naciones Unidas hasta que la China comunista, por intensas presiones diplomáticas, económicas y militares, dejaron de mencionar el nombre de la República de China en todos los eventos mundiales y solo una decena de países mantienen reconocimiento a ese Estado, que en la práctica es independiente y soberano. Entonces, todos esos métodos antiéticos y de diplomacia de terror de Estado ejercidos por China comunista, fue muy oportuno y solidario el mensaje del presidente estadounidense, Donald Trump, por apoyar la libertad y la democracia taiwanesa, por sus elecciones libres y transparentes y justas, y seleccionar por segunda ocasión a la presidenta Tsai Ing-wen. Mostró su apoyo a la República China y del mismo modo solidario fue con los cubanos a recordar el día de la independencia de Cuba y sus anhelos de una Cuba libre. El 20 de mayo era feriado nacional antes de 1959, un día de orgullo nacional, una fiesta patria donde se recordaba a todos los bravos cubanos de las gestas independentistas que se materializó en 1902 con la República de Cuba. Muchas personas colgaban la bandera cubana en los balcones, ventanas y portales o la vestían con alegría patria, pues se conmemoraba el nacimiento de la República de Cuba. En las escuelas públicas cubanas se leían poesía por el Día de la Independencia, el 20 de mayo. Hoy les traigo una muy hermosa de la poetisa camagüeyana, Aurelia del Castillo de González, y dice: la bandera en el morro no es un sueño, la bandera en palacio no es delirio, cesó del corazón del buen martirio, realizóse por fin el alto empeño, muestra tu rostro juvenil y sueño, enciende, oh Cuba, de tu Pascua el sitio, que surge tu bandera como un lirio, único en los colores y diseños. Sus anchos pliegues al espacio rima, los mástiles que activos se levantan, los niños la conocen y la adoran, y solo al verla nuestros cuerpos vibran, y solo al verla nuestros labios cantan, y solo al verla nuestros ojos lloran. Hacemos un resumen para comprensión de todo el tema tratado, y podemos decir que el Día de la Independencia de Cuba es un día de cubanía y orgullo nacional, gracias al presidente Donald Trump por su apoyo solidario a la libertad del pueblo cubano y de su administración. Recuerden que desde el suelo estadounidense será el viaje hacia el espacio del cohete Falcon 9 y la nave Crew Dragon de la empresa privada SpaceX, y los pilotos de la NASA, Bacon y Hermes, el próximo 27 de mayo a las 4:33 p.m. con el objetivo futuro de colonizar la Luna y después Marte. Doy gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles y a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de las 100 calientes de Billboard, Stuck With You, Atrapado Contigo, de Ariana Grande y Justin Bieber.
Stuck with you, stuck with you, stuck with you. So go ahead.
I called mama. Llamé a mamá. De Tim McGraw es la canción de música country más descargada del momento.
Walked out by the water just to watch that river flow. Grabbed my guitar from the back seat, wrote a song just for me. And I sung it for the blue sky and a couple live old trees. I thought of home, grabbed my phone from my pocket.
La ex vocalista del grupo Paramore, Hayley Williams, entra en el primer lugar de la lista de álbumes rock con Petals for Armor, Pétalos para Armadura. Y de esa producción les presento su nuevo sencillo, Dead Horse, Caballo Muerto.
I got what I deserved. I was the other one first.
El éxito número uno de la categoría Christian AC Songs de Billboard le pertenece al músico Corey Asbury y se titula The Father's House, la casa de nuestro padre. Down, afloja el paso de la cantautora Her y el jamaicano Skip Marley, nieto del fallecido Bob Marley, sube a la cima de la cartelera Adult R&B. El reggaetonero Arcángel asciende al primer lugar de la lista Latin Rhythm Songs con Sigues con Él, acompañado por el panameño Sech.
Baby, porque tú sí, ay, me he ido del party. Te siento cómoda como la Torre Eiffel en party. Queriendo irte y yo no te dejo ir. Tanto bien, pero no te hace venir más. Baby,
porque sigues con él. Si borracha me confesaste que no te pasa bien.
Maldición. La colaboración entre la banda sinaloense MS de Sergio Lizárraga y el rapero Snoop Dogg llega a ser el éxito más descargado de la música latina. Y cerramos con la canción que sigue en el número uno del género tropical de Billboard, Carita de Inocente, de Prince Royce.
Bailando boca a boca, contigo perderme, tu cuerpo a mí me aloca, quiero por siempre tenerte.
Radio Televisión Martí, les hablo Berta Arrabal.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.